Uno en la vida debe darse cuenta cuando debes retirarte. Digo, si ya no tienes ganas de hacer algo, pues es mejor que no lo hagas, ¿no? Porque las cosas salen mal y se nota. Se siente esa falta de amor. Y es la experiencia que yo viví estando durante más de 2 horas aplastado en una butaca en el Cinépolis. Tanto que llegamos a preguntarnos mi novia y yo, bueno, esta cosa, ¿qué hora termina? ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Es por eso que vamos a darle nuestra siempre bien acertada, más nunca solicitada, crítica destructiva de Jurassic World Dominion. Yo soy Mr. Spoiler y obviamente esto no podría hacerlo yo solo. Pues tengo en la opinión, en el micro número 2, a mi hermano Alan Miranda. Bienvenido Alan, ¿cómo estás?
Muy, muy bien. Pero algo decepcionado por lo que vamos a hablar sobre esta película.
¿Te vas a desocicar acaso?
Me voy a atacar, me ataqué muchísimo con la película.
A ver, a grosso modo y sin entrar en detalles, ¿qué podría decir de la película? ¿Cuál fue tu mood al salir de la sala de cine?
Escúchame, weón. He tenido el peor día de mi vida, weón.
Salí emperradísimo.
Tal cual.
Tal cual, así de que dije yo, no mames, 2 horas 40 minutos sentado viendo esto. Me prometieron algo y me entregaron otra cosa. Eso es lo que pasa cuando una persona va con muchísimas expectativas al cine. Si las personas que están escuchando esto apenas, si la van a ir a ver apenas, no me toques esa fibra sensible que aún está en mi ser. Con Doctor Strange exactamente, me pasó lo mismo. Al final de cuentas, la película me gustó. Pero esta de plano, no, o sea, quise rescatar ciertas cosas de la película que yo dije probablemente... Pues sí, le voy a dar chance, pero ya después de la hora y media de lo mismo, ya era irrescatable esa película.
Muy bien, no entremos en detalles, ahorita vas a tener todo el tiempo del mundo. Empecemos con una pequeña sinopsis de la trama que se nos presenta en esta cinta para las personas que o no la han visto, apenas la van a ver, o la verdad es que no tienen ganas de verla. Jurassic World Dominion nos relata la continuación de la historia de su predecesora. El dino vaquero, esterilizado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, viven de prófugos con la niña clon de la película pasada. A la niña la secuestran los malos y la misión es rescatarla. Por otro lado, los personajes de la saga anterior hacen entrada y buscan desenmascarar la organización maligna en turno que trata de hacer un monopolio o algo así, o algo malo. La verdad es que no entendí muy bien. Ahora sí, es tu turno y muchas gracias por estar aquí, Alan, porque... Bien, se sabe que tú eres un gran fan de las dos,
se sabe,
de las
se
dos
sabe.
Sagas. Bien. Y yo no tengo la más mínima idea, la verdad es que yo nada más fui a ver esta. No, la verdad es que sí he visto las tres, pero no me acuerdo ahorita. Así que, cámaras y micrófonos con Alan Miranda.
Pues bueno, vamos a empezar hablando de Jurassic World Dominion. Primero les voy a tratar de explicar de una manera un poquito más técnica, un poquito más objetiva, lo que me pareció la película. Y posteriormente me voy a tomar el tiempo de dar mi opinión, mi opinión como tal cual lo diría, o como tal cual, si estás escuchando esto, Candy Celeste y Annalí, ellas... Vieron cómo me ataqué al final de la película. Iba mentando yo madres. Porque la verdad, honestamente, no fue lo que esperaba. Pero sin tanto preámbulo, les voy a contar más o menos, alerta spoilers, de lo que
así
trata
que
más o menos
que
la película.
Este podcast está
lleno
de spoilers.
Por donde quieras verlo. Al inicio de la cinta se ofrece un contexto del por qué ahora los dinosaurios tienen que convivir con la especie humana, ya que es la consecuencia de su predecesora Jurassic World, Fallen Kingdom. Cabe destacar que desde los primeros minutos de Jurassic World Dominion se incluyen escenas de acción y una serie de efectos especiales que advierten que lo que se verá en la película o a lo largo de la historia será visualmente impresionante. Y la verdad sí, las tomas son muy buenas, la fotografía también es muy buena. Eso se debe de rescatar de Jurassic World. Lo primero que se debe de reconocer de esta gran entrega es el gran trabajo de recreación digital de los dinosaurios, gracias a la caracterización bien lograda y a los planos abiertos y a detalle que permiten apreciar las características de dichas especies, algunas nuevas, algunas viejas conocidas como el T-Rex, el Velociraptor, Triceratops, cuello largo y algunas otras no tan conocidas que también han aparecido durante franquicias anteriores como Jurassic Park. Cabe mencionar que en esta película, por primera vez, el único híbrido que vamos a ver es Blue y su hija y las langostas. De ahí en fuera ya no hay dinosaurios híbridos, ya son todos dinosaurios solamente clonados, no hay que Indominus, que Indominus Raptor, que nada, todos son dinosaurios normales. En esta entrega también aparecen especies que no se habían visto durante otras sagas y que muchos pedían, como el Baryonyx o el Carnotauro, que al parecer solamente salen como en 2-3 escenas, pero es impresionante ver a esos colosales dinosaurios peleando en la gran ciudad. Al inicio de la historia no se detienen los personajes con situaciones innecesarias y se presentan oportunamente, todo encaja. Esa es otra de las cosas que también a mí me pareció algo, como que medio forzoso. Todo encajaba completamente con la historia, todo se les brindaba de alguna u otra manera para solucionar el problema, o veían el peligro de alguna manera y como quiera tomaban esas benditas decisiones, que eso fue lo que yo dije, ¿por qué lo hacen si ya saben lo que va a suceder, para qué lo vas a hacer? El rumbo de la película o de la narrativa, como bien lo dicen Jurassic World Dominion, era o trataba sobre el remanente que iba a tener los dinosaurios fuera de rejas, de parques y demás.
En convivencia
o coexistir con el ser humano. Al inicio de la película te muestran una serie de imágenes y te muestran una serie de eventos en los que te da a entender que efectivamente los dinosaurios y los humanos no pueden coexistir. Entonces te queda ese mensaje de que, güey, o sea, ¿qué va a pasar?
Y como que te da así como un aire de que esta película va a ser un desmadre porque los dinosaurios están en las calles y todo eso.
¿Cómo detienes a un dinosaurio? O sea, ¿cómo lo detienes? No es como un perro en la calle o como cualquier otra cosa, es un dinosaurio.
No lo puedes fintear con una piedra invisible.
Ay, bueno. Una piedra invisible. Esa canción es icónica, verdaderamente sí. Jurassic World Dominion no solamente ofrece, o solamente no les va a ofrecer, sorprendentes tomas de dinosaurios, también recopila paisajes impresionantes que enriquecen el contenido, así como peleas sorprendentes entre dinosaurios. Otros aspectos a destacar es una escena en la que los dinosaurios se posiciona icónica escena final, o una de las escenas icónicas finales de la pelea entre el Tiranosaurio Rex y yo no sé si sea un híbrido, desconozco, porque vuelvo a comentar, yo ni especial, ni paleontólogo, ni nada. Yo de dinosaurios no sé. Pero es un dinosaurio, desde que lo vi la primera vez en su única escena, yo lo vi y dije, este güey tiene que aparecer en la pelea final. A huevo tiene que aparecer, y verdaderamente apareció.
El Logansaurio.
No sé, esa madre era una avestruz dinosauria con garras de Logan. El dinosaurio, nuestro queridísimo T-Rex, icónico de todas las películas de Jurassic Park, que aunque empezaron a matarlo en casi todas las películas, siempre había un dinosaurio que le terminaba dando en su madre. En esta, pues no fue la excepción. También le dio su arrastrada, pero pues le tuvieron que venir a hacer el paro. Pero hay una escena. ¿Qué? En donde el T-Rex se posiciona detrás de un aro con un halo de luz amarilla, simulando el ámbar donde salieron los dinosaurios, dándolo un gigantesco logo viviente de Jurassic Park. Muy bonita escena. Pongan la atención a esa escena del final. Es icónica.
Te va a hacer apuntar la pantalla como Leonardo DiCaprio.
Ah, sí.
Hollywood.
Verdad, sí, verdaderamente. Conforme se va desarrollando la película, se pueden percibir, mejor dicho. Huecos de la continuidad de la historia, ya que en la transición de una situación a otra, el hilo o la trama en este caso se pierde. Los protagonistas parecen seguir historias diferentes y solo se les ve aparecer de una locación a otra. Aunque la mayoría de las escenas se cuidaron los detalles que daban vida a los dinosaurios que convivían con la especie humana, en otras se pierde completamente el realismo de los paisajes y de los dinosaurios, y es posible percibir elementos sintéticos que delatan que la acción desarrollada está dentro de un set, hecho que rompe con la buena atmósfera que se genera desde las primeras escenas. Porque cabe mencionar que desde el minuto 1 de la película, o sea, los planos, el seguimiento de cámaras, iluminación, edición y demás, es muy, o sea, la banda sonora también es muy buena. Ahorita les voy a dar el nombre de del responsable de la banda sonora, nada más. Ahorita voy a llegar a cuando toque el tema de la banda sonora se los voy a decir. Vamos a hablar ahora sobre lo más trágico de la película, que fueron ciertos detalles en la continuidad de las historias de los personajes. Al final de cuentas, como dijo Mr. Spoiler al inicio de este podcast, todo gira alrededor de Biosyn. Biosyn, la empresa de genética contrincante de InGen. Desde Jurassic Park, InGen siempre se ha encargado de la manufacturación de los dinosaurios. A cargo del Dr. Wu. Siempre ha sido él el que se ha encargado de crear o de recrear, en este caso, a los dinosaurios. De igual manera, se encargó en Jurassic World de crear a los híbridos. Pero llegamos a un punto en el que ahora creó unas langostas que no sabe cómo detener. Y la respuesta está en el genoma de Macy, la chica clon, y de Beta, la hija de nuestra Velociraptor favorita, Blue. Todo gira en torno a esto. Esto es básicamente un necesito a la niña, necesito el dinosaurio para sacarle sangre y para crear otra chingadera híbrida que pueda destruir el mundo. ¿Por qué? No lo sé. La trama principal se supone que debieron de haber sido los dinosaurios. Los dejaron en segundo plano. Lamentablemente, supongo yo que eso fue uno de los peores desaciertos de la franquicia.
La verdad, sí.
Porque dejar de lado lo que...
Es que uno va a ver dinosaurios.
Exacto. Pero llega también, te pasó, o no sé si te haya pasado, o los que ya la hayan visto van a coincidir conmigo. Llega un punto en el que las escenas de acción de persecución dinosaurio humano ya llegan a ser tan repetitivas que ya no te sorprende. Ya llegas a un punto en el que dices, oye, huye, o bueno, huye, como quiera no te van a atrapar.
Exacto,
o
sí.
Quédate ahí parado, no te va a pasar nada. Al final de cuentas, hay ciertas cosas que no
fíjate cómo lo hicieron en una sola película, porque en la saga de Rápido y Furioso tardaron 9 películas en ver una película y decir, nah, ya te pasaste de lanza con tantas escenas de persecución.
Bueno, la gente dice, pero hasta la 9. Yo desde la Reto Tokio yo me di cuenta que esto iba a ser un desastre completo. Desde Reto Tokio yo dije, esto ya se fue a la mierda de Rápido y Furioso. Verdaderamente.
Bueno, para mí yo sí vi todavía la 5, 6.
Yo mejor me callo los 5 porque yo las he visto todas. Al final de cuentas las he visto todas.
Sí, yo también.
Es un gusto culposo culposo. Maldita sea con...
Pero aún así no porque sea un gusto dices, estás totalmente ciego a lo que te dan.
Ah, no, obviamente no, o sea, también tengo mi... Pues sí.
En esta película de Jurassic World, en 3 películas, bueno, en una sola película te metieron como que mucha acción desmedida que dices tú... Nah, esto no puede ser real. O sea, obviamente no es real, ¿verdad? Porque están interactuando con dinosaurios. Pero no es real en el momento de que te das cuenta que no es una amenaza, que no les va a pasar nada. Obviamente son los protagonistas, pero tienes que darte esa sensación de que
están en riesgo,
que están en peligro.
Exacto. De que vas a perder a un personaje. Hubieran puesto en peligro a los viejos. Así iban a traer a Alan Grant, a Ellen Sattler y al doctor Ian Malcolm de las primeras 3 películas de Jurassic Park. ¿Por qué no ponerlos a ellos en una situación en la que tú digas, güey, este güey ya es de una franquicia anterior, a huevo lo van a matar? O sea, a huevo se va a morir. O sea, darnos esa emoción, ese sentimiento de que vamos a perder a alguien. O sea,
exacto, sí.
No llega ese momento en Jurassic World en donde tú sientas o crees que tu personaje favorito, en este caso si lo tienen, vaya a estar en riesgo. Porque en ningún momento se ve que los personajes vayan a estar en riesgo. Además de que las escenas en la trama son escenas que tú dices, güey, se cayó el avión, lo tiró un desgraciado dinosaurio volador, que sabrá Dios de dónde apareció tan rápido, los tira, mandan a esta Claire volando con el único asiento con paracaídas.
Casualmente,
la tiran en la selva, vamos, se chinga tu madre, tú cállate en la selva, si te salvas bien, ni modo. Nosotros nos vamos a estrellar porque nos vamos, ni siquiera yo sentí en ese momento que fueran a morir o que estuvieran en peligro Kayla y Owen. Yo no lo sentí como que estuvieran en peligro. ¿Y qué pasó? Se estrellaron, el avión quedó enterrado en el hielo, literalmente, y salieron por la compuerta como si nada. Ni un moretón, ni sangre, ni que me falcí el hombro, ni que la rodilla, nada. Todavía salieron.
Peloto súper maquillada.
Ah, muy de esas, la chica jamás perdió el maquillaje. Nunca yo le vi. Y era lesbiana, ¿por qué se maquilla? Para empezar. Pero, y piloto. Pero, o sea, sí, tienes razón. O sea, pierde ese sentido, el de que, güey, se cayó del avión, la persiguió un chingado velociraptor emplumado que nada. Y ella, el maquillaje intacto. Toda la película con su maquillaje intacto. Te digo, estuvieron en riesgo muchísimas veces. Las escenas eran como que, el dinosaurio lo persigue, se lo quiere intentar comer, no lo va a alcanzar. Ni modo. Yo no sé, yo tengo una moto, ¿verdad? Pero
ella,
yo no sé de motos, bien. Yo no sé, a ver si hay alguien que me pueda sacar de esta duda, porque sí es una duda que yo traigo existencial. ¿Cómo carajos una moto como la que traía Owen en Malta alcanza la velocidad de un avión que va a despegar?
Es verdad.
Me parece tan ilógico que la chingadera moto esa haya alcanzado al avión. Yo no sé si es el avión o más lento del mundo o la moto más rápida del planeta, pero de que subió, subió. Son cosas que a lo mejor dices, ay, no, es que tú te fijas en detalles pendejos.
Es una película,
pero... Es una película, disfrútala, sí, May, pero... Dos pesos de madre, esa pinche moto ni siquiera, esa moto era 200 o 250 como las mortálicas. A mí no me van a engañar, esa moto no era de motor 600. Tú dijeras, es una motor 600 deportiva, que puta raja madre, y todavía te estoy dudando de que alcance el avión. Pero así como ese tipo de detallitos, hay muchos en la película que te quedan así como de que no creo.
Como lo que comentaste de que Owen se está agarrando a putazos con otro cabrón, mientras atrás hay unos pinches dinosaurios enormes también agarrándose a putazos, y a ninguno de los dos cabrones les preocupa.
No, están muy a gusto ellos en su pedo peleándose, los dinosaurios allá pelean, que ese también es otra cosa que yo no me explico. Salen de las jaulas los dinosaurios, sí, yo entiendo, son carnívoros, son depredadores, son lo que tú quieras, pero por ejemplo, los Juanchos también son reptiles, también sí, son saurios y demás. Y ellos están muy a gusto sentados ahí, bueno, echados en el zacatito tomando el sol. No se andan agarrando a vergazos. No. Salen estos dos y se ven y se empiezan a querer
cualquier verguer. Dinosaurio que aparezca se ve con otro y se quiere agarrar a vergazos con otro.
Exactamente. Muertos de hambre no están, porque les dan de comer. Eso
muerto
hay que aclarar.
De hambre uno.
Muerto de hambre uno. Verdaderamente, pero los dinosaurios no. Ese también, los dinosaurios peleándose ahí atrás, agarrándose a putazos. O bueno, acá peligro, el dinosaurio se desapendeje o le gane más el hambre, le mete una puta mordida y se lo lleva. No, ¿pa' qué? La escena de los velociraptors, que no sé si son velociraptors o si tienen otro nombre, porque yo escuché en la película otro nombre de esos dinosaurios, pero no me acuerdo. Entonces los voy a dejar como velociraptors. De la mercenaria esta.
Los que apunta con el
láser. Con el lásercito y todos esos rollos. También, o sea.
También tengo algo que decir ahí.
Muy acá, muy... Se les escaparon. Nada más de los 5 que alusó la chingadera esa, nada más mataron a 2, los otros 3 se fueron y los encerraron.
Hay una escena también ahí donde... Hay una escena de un puente, donde sale... Es que no sé el nombre del tipo, pero es un negrito.
El amigo de Owen.
El amigo de
Owen. No, tampoco me lo sé.
Trae una pistola... Va corriendo porque lo va persiguiendo el velociraptor. Entonces queda atrapado es como en una lanchita o un avión.
Ay, ¿no? Con los tanques de gas.
Ajá.
Atrevida.
¿Por qué no le dispara? Dispárale al puto dinosaurio.
El maltrato animal.
No mames, estás
tu vida está en riesgo, estúpido. Traes una perra arma en la mano, dispárale al chingado dinosaurio. ¿Por qué no le...? Ah, no, me voy y me aviento unos tanques de oxígeno, de gas, de no sé si sea qué chingada madre se haya echado. Y no pudo. En la primer película de Jurassic World, digo de Jurassic Park, los pinches velociraptors abren puertas. Y voy a creer yo que no pudo mover unos putos tanques para meterse a comer al negro. Ay, esa palabra está mal dicha, discúlpenme mucho, no debí de haber dicho. No se pudo comer al hombre de color. Entonces, ¿what? ¿Por qué? También, la persecución de Claire en el tejado con los velociraptors. ¿Cómo crees, reinita? Ah, si sí, desde un principio en la película mamaban que los velociraptors, las más veloces, los velociraptors... Que las más imparables, que más rápida que un chito y la chica. Claire le ganó. Le ganó la zancada de un techo a otro.
Oye, los de, ¿no pueden atrapar al cabrón este en la moto que acabas de decir? Mm. O sea, el güey en la moto y casi lo atrapaban. Pero esta vieja corriendo y ahí no, nunca la, no. Nunca la. Ni un rasguño.
Nada, nunca tuvo nada. Oye, o sea, trae también. Ella también trae una chingadera esa que da toques. Y nada más le dio un besito al pinche dinosaurio. No, reina, tú dale, que no se mueva el chingado dinosaurio. Y si el dinosaurio ahí lo vas a dejar medio muerto, pártele su madre a la que trae el pinche láser. Bueno. O sea, como quiera te va a apuntar, quítaselo y apúntale a ella y a ver si no se la van a tragar. O sea, ¿por qué, Claire? ¿Por qué haces tus mamadas? En tu cabeza tú te sentías la más rápida del condado y lo fuiste, chica, porque te salvaste. y por los techos brinque y brinque, ella muy a gusto. Y el velociraptor nunca se la tragó. Al pinche Owen igual, en las motos. Las calles tan feas. Tan feas, tan pequeñas. Entre escalera y cuanta madre y mucha vuelta y todo. No lo alcanzaron. De a dos velociraptors y no pudieron. O una de dos. O están medio pendejos los velociraptors. O Owen es una verga para manejar motocicleta. Porque se me hace incoherente.
Es el Indiana Jones de, sí, de esta época.
Ver, no, se mamó. Y también la escena esa, según que quisieron hacer como que ver súper épica de la Claire con el tubo que hace que el pinche velociraptor ese se voltee, o sea.
Ah, Simón, sí, Simón. Sí,
o sea, reina, no, hombre. ¿Desde cuándo lo hubieras hecho? Pasaste como por 20 madres de esas y traías esos perros tubos ahí. ¿Se te ocurrió ya al final cuando solamente te quedaba un tubo? Pues.
Oye, hablando de que ya estamos en esa parte de la película, yo. Cuando le preguntaron a la... Bueno, ¿cómo le podemos decir? A la chica de color. A la chica de color lesbiana.
Keila.
Ruda.
Keila, muy de esas.
La
más maquillada.
La más maquillada. ¿Cuál era la razón del por qué los había ayudado? Yo esperaba que dijera, no, pues es que por venganza o por que no me corrieron de esta empresa también. No,
o sea, que aplicara una Tony Stark. Ándale. Es que fue mi jefe, me corrió justamente, o mandó a mi papá un viaje de Bayou sin que traía, no sé, algo acá turbio y lo mataron porque, pues, para cabo suelto, no sé, y pues yo quiero venganza, a ver, los voy a ayudar. No, la chica, la más empática, ella vio la foto de la niña, reconoció a la niña que la había visto anteriormente y dijo, yo te voy a ayudar, hermana, porque para eso estamos aquí en la película, para eso tengo un avión, para eso soy piloto, entonces vámonos, yo te voy a ayudar. ¿Por qué vas a poner tu vida en riesgo si ya traías una bolsa con 50 millones que te habías ganado deshonradamente, ¿verdad? Pero te los habías ganado, chula. Yo agarro mi avión y me voy. Y ahí como puedas, ni modo. Es la primera que te topo. Te topé en el baño, May. Te topé una vez en el baño. Me enseñaste una perra foto. La más empática fue. Dijo, no, yo vi a la niña, me siento mal.
Y ella supuso que era hija de ellos.
Ni
se pare. Capaz, imagínate que no era su hija.
Que andaban ella... buscando para trata de blancas o una chingadera así.
Y ella les ayudó.
Y las y sí.
Porque no se parece.
La más desinformada fue.
Porque no se parece. La niña no se parece. No se podía parecer a ellos. Porque realmente no es su hija.
Se sabe que no. Eso también es como que tú dices, ¿what? Es lo que hablo o es lo que digo con el desarrollo de los personajes. No hay un desarrollo como tal en los personajes. Y me pasa y me cala y me duele mucho con los tres personajes que trajeron de la franquicia de Jurassic Park. Con Ellen, con Alan y con Ian.
Tengo que preguntar algo, para la gente que no sabe, ¿ya no vuelve Steven Spielberg para esta última trilogía?
No, ya no. Ya no lo vemos. Ya, bueno, como productor o como persona, porque no apareció.
¿Sigue apareciendo?
No, ya no aparece. Ah, o sea, su última aparición fue en Jurassic World, ¿qué? El Mundo Perdido. Ahí fue cuando falleció John Hammond. Y pues fue cuando empezaron a checar lo de mover a los dinosaurios de la isla Sorna a otra isla para protegerlos, porque John Hammond no quería que los dinosaurios murieran, porque pues eran criaturas y demás. Fue donde empezó todo el acabose de que si los dinosaurios deberían de seguir existiendo, si deberían de extinguirlos por completo, que al final de cuentas se tomó la decisión de crear una isla santuario, como en todas las películas, en donde los dinosaurios podrían hacer su vida sin que la mano humana tuviera alguna intervención con ellos. Pero pues como siempre no fue así. Al final de cuentas había empresas, había personas que querían o lucrar con los dinosaurios o demás. Y pues al final de cuentas siempre fue lo mismo. Pobre John Hammond, nunca vio su sueño cumplido. Porque aunque no haya reparado en gastos, icónica frase de él, siempre se le iba todo al carajo, lamentablemente. Lo que él no entendió, lo que él no entendía, es que traer dinosaurios a la vida o a la era contemporánea en la que estamos ahorita no era lo más viable, no era lo más lógico. Él quería entregar... Hay una anécdota que él cuenta en la película 1, cuando están comiendo helado con la doctora Sattler, y él le cuenta que todo Jurassic Park inició con una idea de vender ilusiones a la gente. Él de joven tenía un circo de pulgas. Así lo llamaba él, pero era una cajita con varios engranes y motores que hacían moverse los trapecios y demás cositas. Y él vendía la fantasía de que eran pulgas las que estaban moviendo todo. Se acercaban los niños y dicen, mamá, veo las pulgas. Pero pues en realidad era una ilusión. De ahí fue donde él dijo que él ya no quería vender ilusiones, que él quería vender o él quería regalar o dar a sus espectadores algo palpable, algo que pudieran ver, algo que los impresionara. Por eso invirtió toda su fortuna y todos sus recursos en la clonación de estos saurios. Pero como vimos desde la película 1, todo fue gracias a la avaricia de personas como Biosyn, que robaron y se llevaron los ADN de los dinosaurios que ya tenían ahí para hacer sus propios negocios turbios. Y de ahí fue donde el primer parque se destruyó. En la película del Mundo Perdido también trataron de sacar dinosaurios de la isla para llevarlos a la ciudad, otro error gigantesco, y no les funcionó. Y en la tercera ya ni siquiera la voy a mencionar porque es un asco. La de Jurassic World 1, muy buena película también, pero era más de lo mismo. Jurassic World 2, Fallen Kingdom, a mucha gente no le gustó. ¿A ti te gustó? ¿La viste?
Sí, creo que sí me gustó, la neta no sé.
No recuerdo. A mí me gustó en cierto punto, pero tampoco fue algo... Me gustó el final, el desenlace, en el de que por fin era de la era de los dinosaurios o la era de la genética ha sido liberada. Porque siempre hablaban sobre eso, siempre decían que el poder de la genética estaba siendo liberado, y en esta película sí lo liberaron. Eso fue lo que a mí me causó grandes expectativas para Jurassic World Dominion. Y lamentablemente tocando el tema ya la última parte de la película, con esta pequeña reseña de las otras, no, fue un desenlace que no me parece el más óptimo para una franquicia como Jurassic World y Jurassic Park. No hay una solución como tal, porque al final de cuentas se quedó igual, como te comenté al principio. O sea, nos presentan una serie de imágenes desastrosas de donde los dinosaurios no pueden estar conviviendo con las personas, porque es imposible para muchas personas, y te lo muestran de una manera muy muy crítica, muy de que no mames, es verdad, no se puede. Y al final consigue el Dr. Wu a modificar el ADN de las langostas para que las langostas se extingan, porque nunca tocamos ese tema. El tema principal o la trama principal de la película no son los dinosaurios, no es un híbrido que se escapó, nada de eso. Son unas langostas creadas o alteradas genéticamente que están proliferándose de manera irracional por el mundo, acabando con todos los cultivos del planeta, haciendo que el mundo esté ante la peor crisis mundial de alimentos. Entonces, gracias a Biosyn, porque Biosyn quiere comprar o quiere tener el monopolio de las... O sea, a ellos ya no les servía el dinosaurio clonado, que te ando vendiendo el dinosaurio clonado, que el dinosaurio que ataca con láser, que te vendo el híbrido, ya no estaba generando dinero eso. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues nos vamos a chingar los alimentos, vamos a crear una nueva plaga, como sucede en el mundo real. Vamos a crear una nueva plaga en Jurassic Park, perdón, fue una plaga. Aquí en el mundo real, virus y demás mamadas.
Cobicho.
La liberan, se empiezan a hacer un desvergue las pinches langostas con la comida. La doctora Ellen Sattler se da cuenta de las langostas porque las empieza a estudiar. Empieza a checar que efectivamente hay algo turbio con esas langostas. Se da cuenta que una de las granjas de donde fueron atacados unos pobladores, que sus tierras quedaron completamente devastadas, la otra parcela estaba completamente intacta, y preguntó que por qué o qué. Y ya le dijeron que Biosyn estaba creando un tipo de semilla que las langostas no se comían. O sea, ¿sí? ¿Para qué querés más pruebas si ya tenías la prueba de la semilla? Literalmente ya con eso tenías para embaucar a Biosyn, pero pues tú querías una muestra de sangre, reina, y eso fue lo que los hizo ir hacia Biosyn en primera instancia. Esta Claire y Owen van a rescatar a Blue, a la hija de Blue, y a Maisie, que también están en Biosyn porque las capturaron, porque necesitaban la sangre de ambas para estudiar el genoma de la langosta. Entonces, ahí fue donde convergieron al finalmente todos, pero como comenté, o sea, no tiene fuerza su tramo. O sea, al final de cuentas, Alan, Ian y la doctora pudieron haber andado por allá en su pinche mundo y estos buscando a la niña, y no hubiera pasado absolutamente nada. Cada quien andaba en su pedo, al final de cuentas.
O sea, fue por el poder del guión que al final se iban a juntar.
Se encontró. Porque yo no sé, corríjanme, de los que ya la hayan visto la película, pero se supone que Ellen y Alan bajaron al subnivel no sé qué, al cuarto L no sé qué putas, donde estaban las langostas. Y Maisie, se supone que Maisie estaba en otro nivel donde estaba con el Dr. Wu. Se supone que ese nivel de laboratorio y demás cosas, pues supongo yo que debe estar más arriba. Digo, no vas a poner un laboratorio donde entra y sale gente y tienes las chingadas langostas ahí modificadas, pues obviamente no. Entonces yo no sé cómo llegó Maisie tan...
Después de una pausa por errores técnicos, continuamos.
Pues como les decía, les comentaba, yo desconozco cómo llegó Maisie tan rápido al subnivel ese, donde se encontró con la doctora Sattler y con Alan Grant. Después de ahí decidieron ayudar a Maisie, porque por magia del guión, la doctora Ellen Sattler conoció a la mamá de Maisie y le dijo: tu mamá te amaba y no sé qué. Y la niña se da cuenta que ya se le olvidó su problema existencial de que era un clon. Ella ya se volvió una niña de verdad completamente, como la más Pinocho de la película de Jurassic World fue. Y se fueron, se escaparon. Los detuvieron como siempre. Se bajaron en unas catacumbas que yo dije, ¿conocían las catacumbas o ellos las hicieron, las minas? ¿Qué pedo? Se movieron por esas catacumbas como Juan por su casa. Llegaron, obviamente no podía faltar una amenaza de un dinosaurio o varios. Llegaron a una puerta que no podían abrir. Llegó el queridísimo Ian Malcolm a hacer su escena, en donde me causó estrés porque
era como el alivio cómico de la película.
Comedy relief de la película, pero no, a mí me estresó muchísimo el que intentara querer abrir la jaula con una.
Es que como que llegó un punto en el que
ya era una, era mucha mamada, pero ya detente, abre la puerta, se los van a tragar, o sea, al final se los iban a tragar. Pero nuestro amigo Ramsey nuestro otro personaje de color en la cinta.
Porque somos muy inclusivos aquí.
Porque no te bastó con meter a una chica afrolesbiana. No, tienes que meter a otro afroamericano. Entonces, él les ayudó, abrió la puerta. Salieron, se subieron a la camioneta. En el transcurso de que subieron a la camioneta y avanzaron, las langostas, el... No sé cómo llamar a ese tipo, no, una idea no fue. Pero, no sé, ¿qué le pasó por la cabeza? Y dijo, no, pues mira, ya me van a torcer como cheto. Ya llevan ahí todas las pruebas. Yo voy a quemar la evidencia viva. Y quemó las langostas, las pinches langostas híbridas, mutantes, que no se incineraban, al parecer ni el fuego las podía destruir.
Ah, sí, mo.
Pues estaban vivas todavía. Se escaparon, incendiaron todo el parque otra vez, como siempre. O sea, los parques nunca pueden quedar intactos. Siempre se tiene que destruir el parque y el dinosaurio siempre tiene que terminar viviendo en una reserva completamente destruida sin la mano humana. Otra razón más para decir que la coexistencia entre dinosaurios y humanos es imposible. La vida se abre camino, dijeron en la primera película de Jurassic Park, y verdaderamente así es. Las langostas hicieron su desmadre, hicieron que chocara la camioneta en donde iban nuestros personajes principales de la película, y casualmente no avanzaron ni 2 kilómetros y cayó la camioneta por un barranco, que convenientemente el barranco conectaba con la antena o con la torre de comunicación que se encontraba en la biosfera, donde casualmente se encontraba Owen, Claire y nuestra chica inclusiva piloto. Llegaron los personajes secundarios. No, son personajes principales de la primer trilogía. Sí, son principales verdaderamente. Son
que llevaban a cargo una subtrama.
Una subtrama, porque toda la película, vuelvo a repetir como lo dije en un principio, todos llevaban su misión diferente. Nadie estaba peleando por lo mismo, nadie se unió para lo mismo. Al final de cuentas, todos hicieron lo que se les pegó su gana. Y empezamos a recordar de nuevo Jurassic Park en esa escena de el T-Rex y la camioneta. La repiten nuestros protagonistas, ahora los 6, pero rodeando la camioneta.
Rodeando la camioneta.
Cuando apareció nuestro nuevo dinosaurio alfa temible, el Giganotosaurus. Que pues la verdad a mí no se me hizo muy impresionante el dinosaurio, ¿verdad? Honestamente.
Ah.
Llegó el fulano. Empezó a querérselos tragar, como siempre. Y como siempre se escaparon del dinosaurio. No me quedó claro, le aventó la lanza incendiada con una langosta en el hocico, escupió fuego, se volvió dragón el chingado dinosaurio.
Sí, yo tampoco entendí, o sea que...
Y el dinosaurio siguió como si nada. Se le incendió el hocico y él seguía como si nada. ¿Cómo por?
O sea, así como que escenas sacadas de la cola, así del director ya desesperado por querer terminarla de grabar.
Pero si querías alargar la película, para andar metiendo tus mamadas, mejor la hubieras terminado antes. ¿Para qué haces una película tan larga de sobre dinosaurios cuando no hay otro tema que tratar que más que el dinosaurio que se quiere comer al humano o el dinosaurio que quiere proteger su hábitat? En ese momento, ¿para qué alargas una película tanto? O sea, llegó un punto en el que ya te, como lo dijiste al inicio, o sea, ya llegó un punto en el que estabas mirando hasta el reloj,
sí.
Y estabas mirando el celular, o sea, ya decías, güey, o sea, esto ya es incoherente, o sea, ya lo que tenía que ver creo que ya lo vi, y al final de cuentas, pues no nos resolvieron nada, hermanas. Antes de llegar al punto final, se juntaron ahí, se escaparon del dinosaurio. Y huyeron hacia Biosyn, porque ahí nuestra chica piloto iba a llegar con un helicóptero muy de esas para salvarlos. Y volvemos a tener una pelea entre dinosaurios gigantes. No sé, no recuerdo si ya se los mencioné, creo que sí. Sobre el dinosaurio avestruz con garras de Wolverine. Ah, sí. Yo desde que lo vi, dije, ese güey tiene que estar en la pelea final. Y mira... Efectivamente, cuando vi que lo alusaron y cuando salió esa madre, ahí dije, a huevo, claro que sí. Le pusieron una putiza al tiranosaurio, porque el tiranosaurio Rex dejó definitivamente desde hace 4 o 5 películas, dejó de ser el el alfa. Ajá. Ya no era más el dinosaurio dominante, el alfa, al que todo el mundo le tenía miedo. Ya cualquier pinche dinosaurio le partía a su madre. Este no fue la excepción, el Gigantosaurus le partió a su madre. Sabrá Dios cómo resucitó. La chica ya se sintió, no sé qué pedo, adrenalina, sepa madre qué le pasó al dinosaurio, pero se levantó. Después de la putiza que le metieron, se levantó el T-Rex. Sí, ¿y qué dijo? Pues me voy a liar, ¿verdad? Ahorita con la madre esta que tiene garras. Y le voy a dar en su madre al otro dinosaurio. Pues nomás lo empujó. Y ni modo. Le encajó las garritas y todo.
Sí, ahí, pero tóquele o toque el timbre.
¿Por qué no se compró una pesa en su casa, señora? Atrevida.
Disculpen ustedes, es que estamos en horario laboral.
Ni modo. La señora esta vino a pedir una báscula. Qué ridículo.
¿Sí? Para los que sepan, no sepan, estamos en trabajamos en un lugar donde se atienden urgencias y pues la señora no vino por una urgencia. Quiere nada más pesarse. Para pesarse, pues váyase al...
Similares, reina. Ahí te pesan, chula. En las Sorianas también hay una maquinita y le echas 5 pesitos y mira, te saca hasta tu índice de masa corporal de una vez, para que no batalle, chula. Pero bueno, paga aquí, que te pesen. Regresando al tema de los dinosaurios y la película. Ajá. La batalla final.
Porque estamos llegando ya a la fase final, porque mira, 40 minutos.
40 minutos, tienen que escucharlo todo, no se han pasado de lanza. Ya van a acabar, ya llegaron aquí, ya soporten, ya es el final. La icónica escena del tiranosaurio Rex en ese anillo con una luz ámbar al final.
La verdad sí estuvo chida.
Asemejando el logo icónico de Jurassic Park. Ajá. como la primer película de dinosaurios que llegó.
Sí, estuvo chida, la verdad.
Muy icónica. La pelea, te digo, o sea, lo empujó, el otro le encajó las garras, somos amigas.
Somos equipo.
Aquí no hay pedo, May, mira, yo te respeto, tú me respetas, tú por tu lado, yo por el mío, bueno, sí. Nunca. Toda la película nos pasamos viendo los dinosaurios salir de jaulas, se veían y se querían agarrar a putazos. Y estos últimos sí, dijeron, cierto, sí, cierto. No, pues las más amigas, tú me ayudas, yo te ayudo, pues órale va. Y mataron al dinosaurio dominante en este caso. Y la película terminó en lo mismo. Los dinosaurios extinguieron la plaga de las langostas porque el Dr. Wu logró crear el genoma que las iba a destruir. Y al final de cuentas...
Pero el mundo se quedó igual.
Se quedó igual. Al principio les dije, la película empieza con una serie de imágenes muy, muy devastadoras de cómo los dinosaurios no pueden coexistir con los humanos. Y termina la película con las mismas perras escenas, pero los dinosaurios ya más dóciles. O sea, el mosasauro hablando con las ballenas muy a gusto, ya ni se las tragaba. O ya estaba hasta la madre de tragar ballenas, que ya mejor se hizo su amigo. ¿Qué pedo con los dinosaurios que estaban en trata o que vendían? Los que andaban sueltos por el mundo, los que quedaron en la reserva. O sea, a mí no me diste un cierre universal. No. A mí no me diste un cierre verdaderamente. Yo ya no supe qué pedo con esa gente. Y llegó la escena más desastrosa de toda la película. La escena de la pantalla verde de Alan Grant y Ellen Sattler. Se veía la pantalla verde a kilómetros de distancia. O sea, ya le habías invertido una buena cantidad de dinero. Ya hubieras terminado bien los
165 efectos. 165 millones para ser exactos.
¿Y no imagínate, te alcanzó para una pantalla verde?
No, para una locación, ahí un pinche jardín ahí afuera.
Bonito,
De los estudios.
Hay jardinitos bonitos, o sea, tampoco te vas a gastar todo el pinche dinero de la chingada película en un jardín. Pero pues, al final de cuentas digo yo, ¿y luego? ¿Y cuál es la resolución? ¿Quién ganó? ¿El dinosaurio? ¿El hombre? ¿La langosta? No sé.
Fue un final, o sea, una película para una trilogía, una película final bastante floja, a mi parecer.
Larga,
fue larguísima. La alargaron. No aburrida, porque sí tiene escenas así medias de acción, pero se hace tediosa después de un buen rato. ¿Algo que quieras agregar?
Pues, la película larga. Se agregaron escenas que no eran necesarias. No obtienes una respuesta concreta con esas escenas. Son irrelevantes. no aportan nada absolutamente a la historia, se vuelven extensas sin ningún motivo, las problemáticas secundarias que tienen que resolver los personajes pues son apresuradas y algo forzadas al final de cuentas. Y para mí pues Jurassic World Dominion no representa un cierre importante para la saga. Lo único que puedo decir es que sí contiene acción, porque es una película de dinosaurios, de acción. Pero ya llegamos a ese punto en el que ya dejó de ser una película de dinosaurios con algo de acción. Ahora se volvió una película de acción con algo, dinosaurios. Con algo de dinosaurios. Entonces, pues, hasta aquí mi crítica, mi opinión personal. No se ataque a la gente que le gustó, que es súper fan de Jurassic Park y Jurassic World. Yo no tengo nada en contra de esas películas, verdaderamente, porque me gustan. Las he visto absolutamente todas. Pero definitivamente Jurassic World Dominion se puso la vara muy alta y no logró brincarla. Pero al final de cuentas, ustedes tienen su propio criterio. Ustedes sabrán si van a ver o no la película. No porque nada, estas perras ya vinieron a decir que está bien de la verga la película, no la voy a ver. No, vayan a verla. Igual y les gusta, igual y les convence, ya es cuestión de ustedes. Pero nos interesaría saber su
opinión. Vayan a verla porque así después pueden venir a opinar aquí al video y decir, no, estos pendejos.
No saben ni de qué estás hablando, estúpida. No saben de qué estás
hablando, carnal.
Así, ustedes pues vengan y aquí comenten qué les gustó, qué les pareció. Si coinciden con algo de lo que dijimos nosotros. Si en realidad les pareció una película floja, lenta y alargada innecesariamente. Una película que no te ofrece un cierre. Una película que te deja... igual que al principio, terminó Jurassic World Fallen Kingdom y se quedó en que los dinosaurios, el mundo y que un desastre. Y terminó en Jurassic World Dominion, dinosaurios sueltos, no hay una contención de los dinosaurios, no hay una extinción completa, no hay absolutamente nada, 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 nada. Pero al final de cuentas ustedes tienen la última palabra, vayan, vean la película, disfrútenla si pueden disfrutarla. Y pues nos vemos aquí en la cajita de comentarios para ver qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, si dije algo de más, si
así es.
Verdaderamente eso ni siquiera figuraba y yo nada más de por hocicón lo dije. Ustedes ahí pónganle. No hay, por eso no vamos a batallar. Vamos a leer todos los comentarios verdaderamente para ver en qué la regamos.
Como si fueran un chingo.
Tú déjalos, ahorita va a haber chingos porque la gente se va a atacar porque les gustan estas películas. Pero esperemos.
¿Tu calificación?
Mi calificación para esta película es un 7 de 10.
Muy bien, pues yo le doy un 6. La verdad es que a mí sí se me hizo muy floja. Sí me aburrió. No soy tan fan como tú, pero pues sí, soy de apreciar una buena película. Y para mí esta, pues así, buena, buena. La verdad es que no. No sé, algo que quieras agregar a los que. A las personas que te están escuchando, tus amigos, algunos saludos que quieras mandar.
Pues creo que no, todavía no hay saluditos, pero va a haber próximamente. La siguiente les voy a traer una cantidad de saludos necesaria, van a ver. Vamos a empezar esto de una manera un poco más dinámica. Estén al pendiente porque vamos a empezar a subir la reseña de Miss Marvel, que se estrena mañana. Vamos a estar subiendo todos los lunes la reseña ya hecha del capítulo anterior. Vamos a meter ahí unas costillas que veamos, cosas, easter eggs y demás, para que estén al pendiente de esto. De mi parte, pues yo creo que pues ya sería todo, ¿verdad? Porque pues hablé de más. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y tomarme en cuenta para este podcast.
Sabes que esta es tu página, Alan Miranda. Yo soy Mr. Spoiler. Ya saben, el protocolo social, compartan, comenten, denle like a los que nos están escuchando por YouTube, por Facebook. Y escúchenos y compartan también si nos están escuchando por Spotify. Yo fui Mr. Spoiler. Ah, antes de despedirnos, alguna película o recomendación que quieran hacernos, háganlo saber en la cajita de comentarios y ahí cuando se pueda pues haremos un análisis o crítica destructiva. Ahora sí, yo fui Mr. Spoiler. Nos vemos cuando te vea.